Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, allá donde quiera que se encuentren. Espero que estén teniendo un día realmente bonito y que ya estén listos para que leamos el segundo libro de El Hijo de Lois Lowry. Y vamos en el capítulo 2. Se siente raro, ¿verdad? Ir en el capítulo 2 cuando ya llevamos tanto del hijo, pero bueno, pues así vamos a andar. Cada quien organiza su libro como mejor le da a entender, ¿verdad? Pero bueno, vamos para allá. Capítulo 2. Así que la llamaron Agua Clara. Durante las semanas siguientes, los aldeanos se acercaban a la cabaña de Alice para llevarle regalos, pues sabían que no tenía nada. Por regla general, eran dadivosos. Garrett, con su calva cabeza y sus redondas mejillas sonrosadas por la timidez, le hizo el calzado, sandalias de cuero que ella se ató a los tobillos sobre gruesos calcetines de punto en cuanto la hinchazón del tobillo disminuyó y pudo caminar sin dolor. Brynn, la madre del pequeño Bitan, le hizo un enagua de lino y se tomó la molestia de bordarle unas flores en el dobladillo, un detalle extravagante que, sin embargo, nadie le reprochó porque la joven se lo merecía. El viejo Benedict le talló un peine que ella llevaba en el bolsillo, y para asombro de todos, Einar el cojo, del que ya solo era temible su angustia y su soledad, salió del prado de las ovejas, tambaleándose sobre sus muletas, y le regaló un sombrero de paja hecho con sus propias manos. Al llegar la primavera, las niñas le llevaron las primeras flores silvestres en mustios ramilletes y la ayudaron a entretejerlas con la paja del ala del sombrero. Clara llevaba ese sombrero a fin de protegerse los ojos del sol, pero a pesar de eso debía hacerse visera con la mano para mirar al mar, porque la luz reflejada en las olas grisáceas era cegadora. Se paraba a menudo en la orilla, con el viento agitándole el cabello y pegándole la falda a las piernas, para contemplar el horizonte, como esperando, aunque no supiera el qué. El mar se había bebido todos sus recuerdos, salvo sus nombres. ¿Cuántos años tendrás, Agua Clara? Le preguntó un muchacho pecoso llamado Sindri. El chico se puso a su lado para comparar sus estaturas. Ella era más alta. Clara negó con la cabeza. No lo sabía. Alice, que estaba a su lado, varios aldeanos recogían hierbas, contestó: Unos 15. Y lo dijo para Clara más que para el chico. Todos confiaron en su conjetura, porque ella los atendía a todos y conocía los signos corporales que acompañaban a cada edad. 16, dijo Agua Clara con su dulce voz. Aunque no añadió nada más, los otros advirtieron que lloraba por los años que el mar le había arrebatado. Al mirar a las niñas que corrían riéndose por el prado, ligeras y coloridas como mariposas, en su mirada había tristeza por los días que ella también habría vivido y que ya no recordaba, ni siquiera en sueños.
16,
repitió Andras el Alto en cuanto lo escuchó. El chico, Sindri, se lo estaba contando a todo el mundo, y la mayoría se encogía de hombros, pero Andras se frotó la tupida y rubia barba, miró hacia el puesto del mercado donde Agua Clara toqueteaba cintas para el pelo y dijo a sus amigos:
ya puede casarse.
Era cierto que en aquel lugar había muchachas que se casaban a sus años. En ese momento, la aldea se preparaba para celebrar una boda. Glenis, tímida, de refulgentes ojos, iba a contraer matrimonio con Martin, el cuidador de caballos. Aún no había cumplido los 17 y él acababa de cumplir 20. Sin embargo, el viejo Benedict y Alice dijeron que no, que esa chica no. Agua Clara, no. Ambos afirmaron que no debía casarse hasta que el mar le devolviera lo que le había robado, hasta que ella supiera cómo había sido su vida. Andras el Alto se quedó ceñudo y preguntó con brusquedad:
¿Y si eso no pasa nunca?
Pasará,
aseguró el viejo Benedict.
Tiempo al tiempo, convino Alice.
Andras los fulminó con la mirada. Deseaba la chica con toda su alma.
El mar no devuelve más que peces muertos, objetó. A ella no le devolverá nada. Lo que el mar escupe huele a podrido.
Tú mismo hueles a sudor, Andras, replicó Alice, riéndose de la rabia del otro. Si quieres que la chica se acerque a ti, deberías darte un baño, lávate el pelo y mastica unas hojas de menta. Puede que entonces te sonría alguna mañana.
Andras el Alto se alejó dando zancadas, pero en dirección al estanque de agua dulce situado entre los grandes árboles de las afueras. El viejo Benedict meneó la cabeza y sonrió.
Le dije que la muchacha volvería a su ser, pero en realidad no tengo ni idea, le confesó Alice. Es como si el mar hubiese absorbido su pasado y la hubiera dejado vacía. ¿Qué te ha dicho a ti?
Solo recuerda haberse despertado en mi cabaña. Antes de eso, nada, ni siquiera de haber flotado en el agua.
Caminaron juntos por el sendero rocoso que bordeaba un extenso prado, ambos apoyándose en un bastón. El viejo Benedict seguía siendo fuerte, pero estaba encorvado, y Alice igual. Hacía más de 60 años que eran amigos. Alice llevaba la cesta donde guardaba las hierbas. Esa mañana necesitaba hojas de frambueso para la tisana de Bryn. Desde el nacimiento de Vitan, 6 años antes, Bryn había perdido 3 bebés y con ellos la esperanza. Sin embargo, estaba preñada de nuevo, así que Alice le preparaba la tisana para que la tomase 3 veces al día. Asentaba el cuerpo y el embarazo.
—¿No hay hierbas para la memoria?
—preguntó el viejo Benedict mientras arrancaba las hojas del verde y espinoso arbusto.
—¡Pues claro!
—contestó Alice riéndose y tras acercarse a un árbol arrancó un trocito de corteza que puso en la mano de su amigo.
—¡Toma, mastica y piensa en algo del pasado!
El viejo Benedict puso cara de perplejidad pero obedeció las órdenes.
—¿En qué?
—preguntó.
—En lo que quieras, pero que sea de hace mucho
—contestó Alice sin dejar de mirarle. Él cerró los ojos y masticó.
—¡Amargo!
—dijo haciendo una mueca. Ella se rió. Al poco él abrió los ojos y escupió la corteza.
—He pensado en el día en que bailamos
—dijo con una sonrisa pícara.
—Yo tenía 13 años
—contestó Alice.
—Y tú igual. Hace un siglo. ¿Lo recuerdas con claridad?
Él asintió.
—Llevabas flores rosas en el pelo.
—Rosas japonesas. Estábamos en pleno verano.
—Ibas descalza.
—Tú también. La hierba estaba caliente y húmeda.
—Rocío —dijo él. —Tenía rocío. Era muy de mañana.
La miró un momento.
—¿Por qué bailábamos?
—preguntó con el ceño fruncido.
—Me parece que necesitas más corteza
—replicó ella riéndose— para recordar el porqué.
—Dímelo tú.
Alice metió las últimas hojas de frambueso en su cesta. Se irguió, empuñó su bastón y enfiló hacia la aldea.
—Me vuelvo a mi casa —anunció mientras se alejaba. —He dejado la tetera al fuego y tengo que echar las hojas.
—¿Por qué no le llevas de esta corteza a la chica? ¿Agua clara?
—preguntó él. Alice se volvió para mirarlo, la cara sonriente y plagada de arrugas.
—La corteza no sirve para nada. Lo que sirve es pensar en las cosas, hacer que tu cabeza vuelva atrás. La chica lo hará cuando esté preparada. Tengo que irme. Bryn necesita su tisana.
Mientras ella se alejaba por el sendero, él insistió.
—Alice, ¿por qué bailábamos?
—Sigue pensando —contestó ella—. Ya te acordarás.
Y mientras meneaba la cabeza divertida y sus ojos centellaban con el recuerdo, murmuró para sí.
13 años, eso es verdad, pero estábamos descalzos y cubiertos de flores y de insensatez por nuestro primer amor.
¡Ay, qué bonito! Tiene su corazoncito Alice. Pero bueno, pues no sé qué les parezca a mí este segundo libro. Me está gustando. Está tierno, está tierno. Vamos a ver qué sucede. Y bueno, pues espero que tengan una muy bonita mañana, una excelente tarde, pero sobre todo, ya saben, una mágica noche llena de recuerdos felices. Ya saben cuánto los quiero, ¿verdad? Hasta mañana.